Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, desde luego agradeciéndole las ventajas que nos da al presidente de este Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, maestro doctor Rafael Guerra Álvarez, para estar en esta ocasión platicando con la licenciada Concepción Chávez Díaz, que es la juez 37º civil, y con un tema muy, muy, muy importante, que es una demanda de pago de daños culposos causados con motivos de tránsito vehicular. Bueno, la licenciada Concepción Chávez Díaz nació un 8 de diciembre en la Ciudad de México. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene su cédula profesional, ingresa al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2013. Su experiencia laboral fuera del Poder Judicial ha sido pasante de derecho en el despacho judicial del licenciado Javier Venegas Huerta, defensora de oficio en materia civil, consejería jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal. Cursos y seminarios en juicios orales en materia civil, familiar, amparo, derecho notarial, entre otros muchos cursos que ha tomado la licenciada. Licenciada, muchas gracias por recibirnos. Antes que nada, quisiera que nuestros radioescuchas supieran quién es la licenciada Concepción, por qué le gustó esto del derecho y por qué está tan contenta trabajando en el tribunal.
Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, desde que tengo uso de razón, quise ser licenciada en Derecho. Mi ideal siempre fue ser abogada. La vida me llevó a otros caminos y llegué a este Tribunal Superior de Justicia, que la verdad es que ha sido una de las tareas que, más que tareas, privilegios que me ha dado el tribunal de trabajar aquí. Me siento muy honrada de ser parte de este tribunal, de tener esta camiseta puesta, porque en verdad es muy satisfactorio trabajar en el tribunal. Estuve trabajando anteriormente en la Defensoría de Oficio de la Ciudad de México, donde en verdad creo que desarrollé mi potencial en cuanto al litigio, que era lo que me gustaba. Pero el trabajar de este otro lado es una experiencia sin igual. En verdad es muy, muy gratificante.
¿Su familia, abogados?
No, en absoluto. No, ninguno de ellos. En verdad sí, no tengo idea cómo fue que me nació la vocación por ser licenciada en Derecho, pero es algo que disfruto mucho.
Qué bueno, licenciada Concepción. Bueno, quisiéramos que nos platique qué es una demanda de pago de daños culposos causados con motivos de tránsito vehicular. Quisiéramos saber cuáles son los supuestos para que una persona pueda demandar inicie una demanda.
Bueno, creo que antes...
Es muy frecuente, ¿no?
Sí, muchas gracias. Para empezar, creo que hay que señalar que en el mes de marzo del año 2008 comienzan a crearse este tipo de procedimientos judiciales. Anteriormente, como casi la mayoría sabemos, cuando había un accidente vehicular donde se veían involucrados dos vehículos, quien conocía el procedimiento era el Ministerio Público. Pero era un procedimiento muy tardado, muy lento, y la verdad es que a la gente le representaba mucha dilación en su procedimiento. Motivado por esta situación, en el año 2008 se hace una reforma, en el mes de marzo específicamente, se hace una reforma donde se modifica la Ley de Cultura Cívica, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia. Y entonces se implementan los juicios donde ya se establece que cuando exista un procedimiento de donde haya un choque, donde se ve involucrado un vehículo, entonces lo que se va a hacer es que ya no van a acudir al Ministerio Público, sino que van a acudir directamente ante el juez cívico. El juez cívico va a hacer todo un procedimiento donde les va a tomar las declaraciones a las partes que intervinieron. Si hubo testigos, también a los testigos se les tomarán sus declaraciones. Posteriormente dará intervención a los peritos que son designados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. No se permite que sean peritos particulares con el fin de lograr la imparcialidad. Y una vez hecho tenido ese dictamen, el juez cívico resolverá lo conducente. Si él determina quién es responsable, los exhortará a que haya una amigable composición ante sus instancias. De no existir, exactamente, el juez cívico lo que hace es que emite una determinación, y en esa determinación él dice quién fue el responsable y quién fue el perjudicado, obviamente en base a este dictamen. Demanda a la persona que no resultó responsable para que presente su demanda, y esa es la demanda que nos llega a nosotros. Entonces, por regla general, nada más es para llenar los espacios que ya tiene ese formato, lo llenan las partes y posteriormente con esas copias ya las mandan aquí.
Ese es el procedimiento para iniciar una demanda.
Ese es el procedimiento para iniciar una demanda.
Pero, ¿cómo? O sea, ya sé que se hizo la reforma en el 2008, pero ¿por qué se llegó a esa reforma? ¿Hay alguna razón especial?
Sí. Originalmente, cuando se hacía este procedimiento en el Ministerio Público, se llevaba mínimo simplemente las puras declaraciones de las partes entre 8 y 10 horas. Y nada más era declaraciones, no se resolvía la situación de fondo, no se decía quién era el responsable, no había nada. Nada más se hacían las puras declaraciones, se tomaban las declaraciones, se hacía la fe de los vehículos, no había dictamen pericial en ese momento. Y entonces ya cuando se estimaba que se reunían todos los requisitos, se consignaba hasta del juez, y el juez era el que determinaba esos daños, porque en ese entonces se tramitaba como un daño en propiedad ajena.
¿Este tipo de procedimiento se podría solucionar vía mediación en el Centro de Justicia Alternativa?
Pues yo creo que cualquier procedimiento se puede mediar en ese procedimiento de mediación, pero aquí creo que ya no es necesario. El procedimiento en verdad que establece la Ley de Justicia Cívica, que es bajo el cual se rige el juez cívico, creo que es el más importante y es un procedimiento muy bueno, muy práctico en verdad, porque ahí determinan la persona A fue responsable del choque, la persona B tiene que pagar. Entonces, y si no paga, las sanciones que le retienen su vehículo. Entonces, no dejan salir del vehículo. Automáticamente que hay un percance automovilístico, los vehículos de las dos partes son remitidos al corralón. Cuando llegan al corralón, ahí se quedan. Cuando determinan quién es el responsable, entonces el vehículo del responsable no sale hasta que garantice los daños. Y de la persona que no resultó responsable es a la que liberan inmediatamente su vehículo. Entonces, si tenemos un percance automovilístico y me van a retener mi vehículo, pues obviamente si yo fui la responsable, a mí no me interesa que mi vehículo permanezca más tiempo en el corralón, porque a la larga me va a resultar más oneroso. Voy a tener que pagar multas, voy a tener que pagar el tiempo que esté en el corralón y demás. Entonces, eso es lo que obliga a los conductores que fueron responsables a hacer ese pago. ¿Por qué no es necesario?
Es más formal.
Exacto. Cuando ya llegan con nosotros, que es porque no quisieron pagar, de todas maneras el vehículo sigue secuestrado. El vehículo sigue retenido en el corralón y no se libera. Presentan la demanda. Aquí básicamente es un procedimiento muy sumario. Es un procedimiento de 30 días naturales, más el emplazamiento, que es en el cual ya se dilucida. Entonces, en verdad es mucho más rápido, es más eficiente, y creo que esa reforma fue de lo más acertada, porque sí, el tramitar ante el procedimiento penal sí resultaba un procedimiento muy largo, muy costoso para las partes, y pues al final de cuentas en muchas ocasiones no tenían lo que necesitaban, y en cambio este procedimiento sí creo que es muy, pues muy rápido, es
más sencillo,
más sencillo.
Pero es muy numeroso, ¿no? O sea, son muchos los casos. Me imagino la tamaño de la ciudad y...
Pues vivimos en una ciudad caótica, desafortunadamente, y los choques están a la vuelta de la esquina. Afortunadamente, la mayor parte de los asuntos sí se resuelven ante el juez cívico.
¿Una persona condenada a este tipo de pagos puede hacer uso de su seguro?
Así es. De hecho, lo más recomendable es que inicialmente, precisamente por eso existe una disposición legal en el reglamento de tránsito donde se establece que todas las personas deben de contar con un seguro para hacer más rápido esto y sin necesidad de llegar hasta el juez cívico. Aún llegando al juez cívico, pueden hacer uso de ese seguro, y el seguro en muchas ocasiones lo que necesita es esa determinación del juez cívico para hacer el pago. Entonces, ya como se soluciona ahí, ya no llega tampoco con nosotros, ya no les dan la demanda para que le ingresen con nosotros.
Sí, alguna de las quejas generales que se decían es de que había muchos problemas para hacer los pagos al afectado por parte del seguro, porque se negaba el seguro a
evaluaban
y hacían sus peritajes ellos mismos y no frenaban pues la solución del problema.
Exacto, pero actualmente cuando ya emite el dictamen la consejería jurídica, entonces ya los seguros ya no tienen nada que aducir.
Sí, tiene.
Exacto, y entonces
la
ya lo que hace
a la sentencia del...
Exactamente.
¿Este tipo de daños culposos son solo de carácter material? Es decir, por ejemplo, a vehículos de infraestructura urbana, o también es exigible su pago en el caso de personas lesionadas.
No, en el caso de personas lesionadas sí no se interviene. Entonces, ahí sí se hace un desglose por cuanto hace a las lesiones, y las lesiones sí las sigue conociendo el Ministerio Público. Perdón.
En personas lesionadas.
Exactamente. En tratándose de personas lesionadas, esa situación sí no la ve el juez cívico. Si es un percance muy grave, sí va directamente al Ministerio Público.
Por las personas.
Exactamente. Más que nada. Así es.
Y por las declaraciones que se hacen,
¿no? Exactamente. Sí, en realidad nada más. Este procedimiento básicamente está establecido única y exclusivamente para el percance automovilístico. Los daños materiales que pudieran haber sufrido las unidades, o bien cuando un vehículo se impacta en una vía pública. Exacto, o sea, todo lo que tenga que ver con tránsito de vehículos es competencia de este procedimiento judicial.
¿Esto es lo que determina que si esto se vea en la vía civil?
Así es.
¿O con un juez penal?
Así es. Cuando es un juez penal es porque hay involucradas daños a la vida, a la integridad personal, hay lesiones, y entonces al haber este tipo de situaciones son las que le competen al juez penal.
Cuando trae alguna mercancía ilegal, ¿no? O droga también.
Ahí podría ser más que nada un concurso de delitos o alguna situación, y habría que hacer el desglose por una parte.
¿Pueden ustedes declinar conocer del caso y derivarlo a un juez penal?
No. Lo que pasa es que cuando a nosotros ya nos llega la demanda es porque el juez cívico ya determinó quién es responsable, y esa persona que resultó responsable se niega a pagar. Entonces, lo que sucede es que les dan, como les decía hace un momento, el formato que tiene el juez cívico para que el afectado lo llene, y entonces nos remiten todas las constancias del procedimiento que se inició ante el juez cívico y nos remiten ese formato de demanda. Una vez que nosotros lo tenemos aquí recibido, tenemos 6 horas para emitir la determinación correspondiente. En esas 6 horas nosotros decidimos si admitimos a trámite o no admitimos a trámite la demanda. Dentro de nuestro procedimiento también existe una figura llamada prevención. Hay en muchas ocasiones que las demandas presentan alguna irregularidad, alguna imprecisión, alguna cuestión que necesitamos que nos aclaren para ver en qué forma la vamos a admitir. Y entonces para eso les prevenimos. Les prevenimos, la ley dice que hasta por 5 días, pero puede ser menos. Entonces se les previene, y en esos 5 días, si ellos nos desahogan esa prevención, les admitimos a trámite la demanda planteada. Una vez que admitimos a trámite la demanda planteada, determinamos lo conducente en relación al vehículo, Ahí lo que hacemos es que le informamos al juez cívico, ya admitimos a trámite la demanda, entonces nosotros a partir de este momento asumimos jurisdicción y al asumir jurisdicción el vehículo queda bajo nuestra guarda y custodia. Entonces nosotros le damos el carácter de secuestro como una providencia precautoria y lo retenemos. Entonces ese vehículo no lo vamos a liberar hasta en tanto se garantice el pago o en su defecto las partes convengan y se haga la liquidación de la deuda. Recibimos, le digo, la demanda, determinamos esa situación en relación a los vehículos, si es que ya la admitimos, y ordenamos el emplazamiento de la parte demandada. Ese emplazamiento es el notificarle que existe una demanda en su contra para que la conteste. Y tendrá 3 días para dar contestación a esa demanda.
¿Estas demandas se pueden resolver por procedimiento oral?
No. Son exclusivas de los jueces de actualmente de proceso escrito. Cuando surgió la reforma en el 2008, los competentes para dilucidar este tipo de situaciones eran los jueces de paz civil, que este juzgado era un juzgado de paz civil. En ese entonces tenía la denominación de 13 de paz civil, después fue cambiado a 8 de paz civil. Posteriormente hubo otra reestructuración en el tribunal y se le cambió el nombre también a los juzgados de paz, pasaron a ser juzgados de cuantía menor y también hubo una modificación en ese sentido en la ley y se estableció que los juicios de pagos de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos iban a ser tramitados ante los juzgados de cuantía menor. Actualmente y con motivo de las reformas acontecidas en septiembre del año 2021, se determinó que los juzgados de cuantía menor dejaban de existir y se convertían en juzgados de proceso escrito, que fue también la situación que le ocurrió a este juzgado, y por lo tanto, a partir de ese momento, se estableció que los juzgados de proceso escrito conocerían a partir de enero del 2022 del procedimiento de pago de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos.
¿Qué es? ¿Se transformó entonces?
Este juzgado ha tenido varias transformaciones.
En pocos años.
De hecho, todavía antes del año 2000, este juzgado era un juzgado mixto. Entonces conocía de causas penales también.
¿Y cuánto es el tiempo máximo que tardan en resolverse este tipo de asuntos?
Este tipo de asuntos, como ya lo había yo señalado anteriormente, una vez que se emplaza al demandado y que se le da el término de 3 días para contestar la demanda, a partir de ese emplazamiento comienza a correr un término para nosotros que es de 30 días naturales en que se debe de resolver. En esos 30 días tenemos que desahogar pruebas, tenemos que primero admitimos pruebas, desahogamos pruebas, si hay alguna cuestión incidental que resolver, la resolvemos y máximo en un término de 30 días naturales tenemos que emitir la sentencia.
Gracias, licenciada. Le vamos a pedir un momento porque vamos a ir a un corte a cabina central y regresamos a seguir platicando con la licenciada Concepción Chávez Díaz, que es la juez 37ª civil. Regresamos, amigos.
Continuamos con La Voz Judicial.
¡Te la ponemos! Buenísima, 15:30 AM. ¡Buenísima!
A las madres que buscan a sus hijas, a las mujeres que trabajan sin ser reconocidas, a las mujeres que luchan por espacios incluyentes, a las que se enorgullecen de su diversidad, a las que honran la historia de las que ya no están, a las que desde casa lo dan todo, a las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir, a todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa.
Este 8 de marzo luchemos juntas por nuestro derecho a la alegría.
Movimiento Ciudadano. ¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH tus derechos son nuestra prioridad. En 2022 publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Vas a querer. Buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Pues estamos aquí con la juez licenciada Concepción Chávez Díaz, que es la juez 37ª Civil, y estamos hablando de un tema que a todos nos interesa, que es una demanda de pago de daños culposos causados con motivo del tránsito vehicular. Yo creo que todas las personas que tienen un vehículo han pasado en algún momento por este tipo de desgracias, de accidentes, y aquí nos está aclarando la juez Concepción Chávez Díaz cómo se soluciona esto y cuánto tarda y qué debemos hacer.
Pues yo quiero preguntar en este proceso, que es muy rápido, si hay careos, hay alegatos entre las partes, tanto el demandado como el afectado, si hay careo, o cómo se lleva a cabo. Ya sé que es porque es forma escrita, pero en algún momento debe haber alguna discrepancia en la que no se ponen de acuerdo las partes.
Sí, así es. No siempre se da, pero sí es posible que se dé. En la mayoría de los casos es poco probable que se actualice ese supuesto, porque los afectados en un accidente vehicular, como ya pasaron por la etapa de estar con el juez cívico, ya traen un dictamen. Entonces, en raras ocasiones, las personas que resultaron responsables vienen y lo impugnan. En términos generales, aceptan el contenido de ese dictamen. Pero en ocasiones sí llega a suceder que lo impugnan. Cuando dan contestación a la demanda, lo impugnan y designan a su perito. Y entonces para ello habrá una dilación probatoria. Una vez que contestan la demanda, tenemos 6 días para dictar una resolución donde vamos a admitir las pruebas que hayan ofrecido las partes. Dentro de esos 6 días tenemos que preparar esas pruebas y señalamos la fecha de la audiencia. En esa audiencia es posible que haya una prueba que se llama confesional. En esa prueba confesional se hacen preguntas las partes. Sí tienen ciertos tecnicismos y sí tienen ciertas situaciones que se deben de respetar conforme a la ley, y entonces básicamente las preguntas, más que preguntas, son posiciones, son establecidas a manera de afirmaciones, donde la parte contraria tiene que contestar sí o no y puede hacer sus aclaraciones. Pero también la ley prevé una prueba muy especial, que es una especie de careo, que es el que usted me comentaba. Esa especie de careo es, una vez que se desahoga esta prueba confesional, la parte contraria tiene el derecho a su vez de hacer preguntas a la parte contraria de forma directa, ya sin necesidad de que sean tan forzosamente como posiciones ni como establecimiento de afirmaciones, sino que pueden ser preguntas directas. Y entonces sí se podría dar. No me ha tocado ningún asunto donde se actualice, porque en términos generales sí los que resultaron responsables en ese dictamen que emite la consejería rara vez lo impugnan. En general se conforman y lo que tratan de llegar es a una solución ya para resolver su procedimiento y que les sea liberado su vehículo. En verdad es un procedimiento que sí funciona, porque raras veces nos llega la demanda a nosotros, y las veces que nos llega a tocar que se nos mande una demanda, se resuelve muy rápido. Las partes lo que quieren es solucionarlo lo más pronto posible, sobre todo el afectado.
Aquel que demanda el pago, por lo general, regular, ¿qué tipo de pruebas debe de ofrecer?
Las pruebas que debería ofrecer, si no está de acuerdo con el dictamen que emitió la consejería, debería de ser una pericial en tránsito terrestre. O en su defecto también podría ser una pericial en mecánica, porque en ocasiones los peritos de la consejería hacen la división. Por una parte establecen un dictamen en tránsito terrestre, que es con lo que determinan quién fue el que tuvo la culpa, y en el otro, que es un dictamen en materia de mecánica, para establecer cuáles fueron los daños mecánicos sufridos en el vehículo. Entonces, con esas dos situaciones sacan ellos sus dictámenes. En ocasiones también sacan otro dictamen que podría ser eléctrico, porque hay veces que se dañan cuestiones electrónicas o eléctricas que traen los vehículos. Ya ven que los de ahora ya tienen tecnología muy avanzada.
Computadoras y demás.
Exacto. Entonces, esa es una prueba que yo creo que, si no están de acuerdo con el dictamen, deberían de ofrecer. Otra prueba que a lo mejor podrían ofrecer sería una prueba, la confesional, para hacerle preguntas directas a la parte contraria, para que determinen un poquito más quién fue el que tuvo la culpa en ese choque.
¿En las audiencias comparecen peritos?
Sí, deberían de comparecer los peritos, pero no es necesario. Los peritos pueden rendir su dictamen por escrito, y solamente en el caso de que hubiera discrepancia en los dictámenes periciales, se podría solicitar una junta de peritos. Una junta de peritos es cuando se les llama a todos los peritos que tuvieron intervención en un determinado procedimiento, y se hacen preguntas generales, los cuales los deberían de responder todos los peritos. Si se hace una pregunta por qué llegó a ese razonamiento, o qué elemento tomó para emitir esa determinación, se le pregunta y el perito debería responder, y los demás peritos tienen la oportunidad de decir está bien, está mal, es incorrecto, su valoración no es acertada, en fin, ese tipo de situaciones.
¿Peritos en qué materia intervienen?
¿En qué materia? En la consejería jurídica normalmente, como le decía, intervienen peritos en tránsito terrestre, y son los que regularmente deberían también de intervenir en nuestro procedimiento. Como le comentaba hace un momento, por regla general en los procedimientos tramitados ya ante juzgado, rara vez se impugna el dictamen de la consejería jurídica. En verdad, en términos muy generales, los dictámenes emitidos por la consejería jurídica están muy bien elaborados. Están muy completos, en verdad analizan la situación del lugar, todos los señalamientos que hubo en el lugar y demás, para establecer todas las circunstancias y determinar quién fue el responsable.
Licenciada Concepción Chávez, un caso que recuerde usted que haya sido muy difícil de resolver.
Muy difícil de resolver. Me tocó un asunto muy difícil de resolver, pero no tanto en cuanto a la parte de la resolución del juicio, sino a la ejecución. Una situación muy coincidente es que las personas, cuando vienen y demandan, única y exclusivamente demandan al conductor del vehículo, y a veces el conductor del vehículo no es el propietario del mismo. Y entonces, cuando se procede a la ejecución de la sentencia, resulta que aunque tengamos un vehículo secuestrado, no podemos sacarlo a remate, no lo podemos sacar a la venta, no se puede cobrar la deuda con ese vehículo, porque el vehículo no pertenece a la persona que fue demandado, ni al conductor. Entonces, siempre es importante demandar también al propietario del vehículo, porque él es solidariamente responsable de esa obligación. Entonces, me tocó un asunto donde fue un daño bastante considerable, y entonces se retuvo un camión, era un camión de transporte, era un tráiler. Y entonces la sentencia salió muy bonita, sí que se condenaba y todo, pero cuando quisimos ejecutar no se pudo, por más oficios que mandamos para saber quién era el propietario. Resulta con que el propietario era una empresa, y esa empresa no fue demandada, y desafortunadamente tuvimos que liberar el tráiler.
¿Y no se hizo el pago?
No se pudo hacer el pago, no. Entonces, ese es el problema de este tipo de juicios.
¿Y en ese caso qué pasa con el operador? ¿Al operador lo detienen o...?
No, el operador no, por un tránsito de vehículos no se puede detener a ninguna persona. No es un delito que sea amerite pena privativa de libertad, y entonces no se le puede hacer ello. Pero se pueden embargarle bienes de su propiedad, a lo mejor acudir a su domicilio, si tiene algún vehículo, a lo mejor embargarle el vehículo y con el vehículo hacer el pago, o a lo mejor tiene algún bien raíz y también con ese se podría sacar a remate para hacer el pago.
Ah, caray. ¿Cuál es el consejo para nuestros radioescuchas? Siempre es importante que cumplan con eso de tener un seguro, ¿verdad?, de responsabilidad.
Sí, sin duda. Yo creo que lo más importante es que tengan un seguro. Si son o no son responsables, de todas maneras el seguro va a salir a ayudarlos, a auxiliarles en este procedimiento, porque aparte sí, o sea, el procedimiento es un procedimiento sumario, sencillo, pero no es tan rápido. Cuando sucede un percance automovilístico y tienen que ser las personas remitidas ante el juez cívico, pues se llevan bastantes horas entre lo que intervienen los peritos, emiten los dictámenes y demás. Entonces, teniendo un seguro, la verdad es que es mucho más sencillo, porque los seguros son los que se ponen de acuerdo y las aseguradoras son las que hacen los respectivos pagos. La persona ya nada más tiene que pagar su deducible, la que resulte responsable del percance y listo. Otra segunda opción es sujetarse al procedimiento del juez cívico. Si el juez cívico, una vez que ya tiene los dictámenes, ya determinó quién es el responsable, pues tratar de ver la manera de pagarlo. Hay ocasiones en que es entendible que las personas no tienen a la mano el monto con el cual pagar, pero pueden garantizarlo o llegar a un convenio con su contrario en ese momento en el juez cívico para poder solucionar este conflicto. Y sería mucho más práctico.
Claro. Licenciada Concepción Chávez, ¿y qué sucede cuando la persona no tiene licencia o está vencida su licencia?
Esa es una sanción única y exclusivamente de carácter administrativo. No tiene nada que ver con el procedimiento. Ello ameritaría que a la persona que iba conduciendo en ese estado, pues le impongan las infracciones que al efecto establece el reglamento de tránsito, pero dentro de lo que sí es el procedimiento, no le afectaría en absoluto.
Pero el seguro sí no se hace responsable si la persona no tiene licencia. ¿Ustedes no obligan a la compañía aseguradora?
Es que esa situación a nosotros ya no nos compete. En todo caso, eso sería cuestión del juez cívico. Y el juez cívico tendría que imponer las sanciones correspondientes, pero única y exclusivamente con base en el reglamento de tránsito.
Es complicado, ¿no? Y se han de dar muchos casos de ese tipo.
Sí, hay bastantes casos, o que los que iban conduciendo son menores de edad. Entonces, pero tampoco nosotros podemos ver esa situación. Cuando nosotros nos llegan como menores de edad, pues aquí se le tiene que demandar al que ejerza la patria potestad sobre ese menor, y entonces el que ejerce la patria potestad, que generalmente son los padres, son los que responden por los hijos.
Y ya el seguro no responde.
Normalmente cuando llega a estas instancias es porque o el seguro no cumplió o la persona no tiene seguro. Por mi experiencia, normalmente son las personas que no tienen seguro. Porque en general, cuando sí tienen seguro, el mismo seguro se hace responsable desde que sale el dictamen ante el juez cívico.
Pero no es obligación ahora contar con un seguro.
Así es, pero es una, y lo mismo, vuelvo a lo mismo, es una infracción de carácter administrativo más que judicial, entonces nosotros no tenemos intervención en ese aspecto. Nosotros nada más tenemos intervención por cuanto hace a los daños del vehículo, y eso sería todo. El juez cívico sí tiene un poquito más de competencia en ese sentido, pero nada más, como le repito, sería para hacer imponer una sanción de carácter administrativo.
¿Qué porcentaje de los accidentes llegan hasta este lugar?
Muy poco. En general, en el año pasado solamente nos llegaron 2 demandas de pagos de daños culposos. En lo que va de este año no hemos llegado ninguna. Así es, son muy pocos, porque en verdad sí el procedimiento es muy bueno el del juez cívico.
Casi todo se queda ahí con
casi
el juez cívico.
Todos, así es.
Qué bueno, y entonces aquí ven de todo tipo de problemas.
Exacto, sí, aquí vemos todo tipo de procedimientos que tengan que ver con el proceso escrito. Tenemos una competencia muy vasta, la tenemos establecida en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia.
Nuestro consejo para todos los radioescuchas, o su consejo, mejor dicho, licenciada, en el momento de tener un vehículo, ¿qué deben contar con qué?
Obviamente contar con un seguro. No, creo que no hay otra solución más que contar con un seguro. Las personas, todos debemos de ser responsables de nuestro buen manejo cuando vamos conduciendo un vehículo. Tratar de entender que vivimos, por ejemplo, para las personas que estamos en la Ciudad de México, pues tenemos que entender que estamos en una ciudad difícil, donde el tránsito vehicular es muy pesado y que en realidad tenemos que acoplarnos a esa situación. Tratar de manejar lo más cautos posibles y observando las disposiciones de tránsito. En segundo lugar, creo que lo más importante es que todos debemos de contar con un seguro. Ese seguro nos va a auxiliar para evitarnos el tener que acudir ante el juez cívico, en el que tener que hacer a lo mejor un desembolso de un pago muy grande por un accidente que ocasionemos. Entonces, lo ideal es contar con un seguro para esas situaciones. Si ya no tenemos seguro y tenemos que ir al juez cívico y el juez cívico determina que nosotros tuvimos la culpa, pues tratar de llegar a un arreglo con nuestro contrario. Creo que es lo mejor, porque de todas maneras a la larga nos va a salir más costoso cuando tratemos de sacar o de liberar nuestro vehículo del corralón, porque entonces ahí la situación ya no nada más va a quedar en lo que se le debe a la persona por el accidente que en el que nos vimos involucrados, sino que además vamos a tener que pagar para poder liberar nuestro vehículo, y ello sin contar con los daños que ya se le pudieron haber ocasionado en el corralón. Sabemos que en el corralón los vehículos están prácticamente abandonados, entonces pues lo que está ahí se está dañando, nadie lo está ocupando, un vehículo que no se utiliza se daña más rápido que aquel que está siendo utilizado diariamente.
Sí, es cierto. ¿Y cuánto tiempo guardan un vehículo para que la persona cumpla o no cumpla?
El tiempo que sea necesario.
¿Años
pasan? Años, pueden pasar años. Del asunto que le comentaba hace un momento de lo del tráiler, el tráiler, hasta donde yo me quedé, sigue en el mismo lugar en el corralón. No pudo sacarse porque, aunque nosotros tenemos constancia de que forma parte de una empresa, el representante legal de la empresa está desaparecido porque creo que tiene por ahí algunos problemas legales la empresa, y entonces nadie se hizo responsable y el tráiler siguió en el corralón y ahí sigue.
Y ahí sigue. Y ahí se quedará ocupando un espacio.
Así es.
Muy importante. ¿Y en qué no sabe usted en qué momento los convierten en chatarra? ¿Hasta cuántos años?
No, ahí sí desconozco. Tiene que ver mucho con las determinaciones, porque eso se establece a través de circulares o determinaciones que emite la jefa.
Ya cuando no caben en un corralón.
Ajá. Eso es. Sí, y que pasa cierto tiempo que no los reclaman, ¿no?
Años.
Sí, del asunto que le comenté, pues ha de tener mínimo unos 5 años. Y el tráiler ahí sigue.
Unos milloncitos de pesos guardados ahí, porque un tráiler cuesta mucho.
Me imagino que sí, pero yo creo que le sale más caro sacarlo que dejarlo ahí.
Licenciado, yo quería preguntar, en dado caso, por ejemplo, cuando hay algún accidente, por ejemplo, de algún tráiler o de algún vehículo, de alguna empresa, y hace destrozos a las vías de comunicación de la Ciudad de México, ¿cómo se procede en este sentido? Si hay también una demanda también de...
Sí, también hay una demanda. En este caso, la demanda la presenta el gobierno de la Ciudad de México. Hay un área jurídica en el gobierno que es a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Los abogados que están adscritos a esa área son a los que les corresponde presentar la demanda correspondiente. Primeramente, también hacen el procedimiento de sujetarse al establecido en la Ley de Justicia Cívica y posteriormente presentan la demanda. Ellos, por regla general, ya tienen su demanda planteada y ellos son los que la elaboran.
Licenciada Concepción Chávez, ¿qué le parece si vamos a cabina central a un corte y regresamos a platicar con usted? Estamos con la juez 37ª civil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos.
Continuamos con La Voz Judicial.
Rompe el silencio. Buenísima. 1530 AM.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Se solicita personal de cocina con experiencia. Comunícate con nosotros al 5554-383858.
¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0?
Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a Marcasat al 5562-722728, opción 3.
Gobierno de México.
24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Todo lo que estamos platicando aquí lo van a ver en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Al igual, háganos las preguntas que quieran para la licenciada Concepción Chávez Díaz, nosotros se las haremos llegar para que nos haga favor de contestarlas. Ella es la juez 37ª civil y estamos aquí en su despacho, en Patriotismo, un lugar hermoso con mucha luz, en donde nos están atendiendo para que platiquemos acerca de qué es una demanda de pago de daños culposos causados con motivo de tránsito vehicular. Muchas gracias por este tiempo que nos dedica, licenciada.
Al contrario, gracias. Quería preguntarle, este asunto del igual de cuando se afectan las vías de comunicación, es también un poquito el mismo proceso, pero me refiero, aquí también aplica el pago por parte de los seguros al gobierno de la Ciudad de México.
Así es. Así es, también. Igualmente lo hacen ya sea desde que están en el juez cívico y si no hay ocasiones en las que llega aquí y nada más que cuando ya llegan a esta instancia, no es quien, el seguro no es quien viene a pagar. El seguro le da el dinero a la persona y la persona la hace el pago aquí en el juzgado. No lo puede hacer de otra manera porque aquí ya las partes están identificadas. Entonces, aún y cuando lo pudiera hacer la aseguradora, lo tiene que hacer por conducto de la persona que está siendo demandada.
Licenciada Concepción Chávez, y cuando se tiran postes de luz, postes de teléfono, ahí también demandan el tiempo que se cortó el servicio, ¿verdad? El tiempo que dejaron de percibir las ganancia en la compañía de luz o la compañía de teléfonos. ¿Esto cómo se logra cuantificar?
Es a través de pago de daños y perjuicios. Ahí se reclama el pago de daños y perjuicios. Estaríamos estableciendo qué fue lo que, además del daño que se hizo material, qué fue lo que repercutió más allá. ¿Cuál fue ese daño colateral que tuvo
y eso hacia es complejo,
las demás personas? Exactamente.
Porque hasta los aparatos de las casas se pudieron haber dañado, ¿no?
Así es. Entonces, sí, ahí depende mucho de quién demande y cómo lo demande. En términos generales, aunque sucede en esas ocasiones, vienen las compañías y todo y hacen sus demandas y sí lo señalan, pero a veces creo que les faltan un poquito más de requisitos o de elementos para poderlos justificar. Entonces, sí nos acreditan la existencia de esa interrupción de energía o de lo que sucedió, pero les falta un poco más, a lo mejor, cuantificarlos. Pero sí, sí es procedente.
¿Y difícil entonces de comprobar?
No de comprobar, sino que luego no lo reclaman. Entonces, cuando no lo reclaman es cuando viene la situación, porque nosotros no podemos ir más allá de lo que las partes pidan. Entonces, si viene una de las partes y nos pide los daños y perjuicios y nos establece en qué son esos daños y perjuicios y nos presenta las pruebas con las cuales justificar que existieron esos daños, que no sería mayor problema, porque si tumbaron un poste de luz y entonces viene la comisión y dice, me tumbaron ese poste de luz y me dañaron tales cables, y se ven ahí los cables, pues sí, no habría mayor problema para concedérselos. El problema es que luego no lo demandan, nada más demandan el pago del poste.
Así es. Oiga, y en el caso de, por ejemplo, de una casa particular o de alguna empresa, cuando llega a haber alguna afectación de este tipo, igual las partes tienen que demandar, ¿no?
Así es, las partes lo demandan. Normalmente demandan el daño material, ellos dejaron de percibir, el perjuicio que les generaron por ese... Vamos a pensar que se estrelló un vehículo y les abrió un hueco. Entonces, a lo mejor tuvieron que tener vigilancia adicional para que nadie pudiera ingresar a ese lugar. Y entonces ellos vienen y eso lo reclaman en forma adicional. Tenemos los daños materiales que se generan, pero también todas las repercusiones que hubo. Y sí, sí se conceden porque finalmente sí existen.
Son gastos causados por el daño.
Exacto, sí. Y son importantes porque en ocasiones sí son mayores esos gastos que en sí el daño que se genera a la estructura.
Y es muy importante, desde luego, exacto, demandar todo. Ese sería el consejo para nuestros radioescuchas, que cuantifiquen todos los daños.
Que cuantifiquen todo, que reclamen todo y que le reclamen si es una persona que tuvieron el choque con esa persona. No nada más demanden al conductor. Normalmente cuando están ante el juez cívico en esa primera declaración les pregunta, dentro de toda la declaración que hacen, les pregunta quién es el propietario del vehículo. Ellos dicen quién es el propietario, ya sea que ellos digan es mío o no y todo. Y además se ve de los documentos, porque tienen que exhibir la licencia del vehículo, los documentos que traigan del vehículo. Entonces, al establecer eso, pues ya sabemos quién es el propietario, entonces que demanden al propietario. El propietario es bien importante porque finalmente si el conductor no es el propietario del vehículo, pues no pueden cobrarse lo que les deben con ese vehículo.
Es muy importante demandar al propietario, al
que aparezca propietario. Y otra cuestión también bien importante, y que a muchos abogados y a muchas de las partes que presentan su demanda se les olvida, es también acreditar ante nosotros, una vez que han presentado su demanda, si es que ellos son los propietarios de los vehículos, nos tienen que acreditar que son propietarios. En general, si una persona no es la propietaria y nada más es la conductora, los conductores por sí solitos pueden venir y demandar, pero únicamente con el carácter de gestor judicial, que es como una especie de representante legal. Pero en realidad quien tiene la acción para demandar es el propietario del vehículo, porque a él directamente se le causó ese daño en su patrimonio al verse afectado su vehículo. Entonces viene el propietario y nos dice: yo soy el propietario del vehículo, pero no nos lo acredita. Hay un artículo en el Código de Procedimientos Civiles que nos establece que el propietario del vehículo tiene hasta antes de que se abra el juicio a prueba para acreditarnos que él es el dueño. Si no nos acredita que él es el dueño, damos por terminado el juicio. Por eso es bien importante, porque nos tiene que acreditar ese derecho que tiene para demandar. Entonces, si no me lo demuestra, pues entonces,
¿cómo se da por terminado el juicio? Es muy importante que escuchen esto, querido radio. Escuchas.
Oiga, y en dado caso, por ejemplo, al revés, que cuando el que hizo la afectación, pues el conductor que hizo la afectación al otro, pues obviamente no es el dueño del auto, y además el auto ha sido revendido y a vehículo.
Sí.
O sea, que las facturas eran los derechos a fulano y luego otra vez lo vuelven a vender y se resulta que luego ha tenido hasta 5 dueños. Aquí en esta situación, ¿cómo se hace?
¿Qué se haría? Lo ideal es que vengan y cuando presenten su demanda, vengan y digan: en las actuaciones del juez cívico nos dijeron que el propietario era tal, pero como no tengo plena certeza, solicito que se gire oficio a, no sé, a tránsito, a la Secretaría de Transportes y Vialidad, para que ellos informen quién tienen registrado como propietario de ese vehículo. La persona que aparece como propietario inscrito en ese lugar es la persona que legalmente es el propietario, independientemente de que esa persona con posterioridad haya transmitido ese vehículo.
Por eso
esa persona lo es.
Debe tener mucho cuidado de que se haga el cambio de vehículo.
Exactamente, por eso también en las disposiciones administrativas, específicamente en el reglamento de tránsito, se dice: si cuando se vende un vehículo se tiene que hacer esa traslación de dominio, pero si no lo hace el que compró, dicen, el vendedor lo tiene que hacer dentro de los 15 días posteriores, precisamente por esa situación, porque cabe la posibilidad de que a lo mejor ya se vendió el vehículo y el nuevo comprador no hace nada, pero eso significa que el que vendió le está generando un perjuicio porque no sabe qué actos se pueden cometer con ese vehículo.
¿Y puede resultar responsable?
Así es. Entonces, para evitar esa corresponsabilidad, se debe de hacer ese cambio de propietario.
Y esto se tramita ante...
ante el... No me acuerdo cómo se llama.
De
Transporte Civil. Sí, Secretaría de Movilidad, efectivamente.
Ahí se debe de...
Ahí se hace, así es. Sí, normalmente para hacer un cambio de propietario, si yo fui quien vendió el vehículo, es que voy con mi carta responsiva, con los algún documento que tenga del vehículo, porque normalmente uno siempre se queda con una copia de algo, y entonces se va y se le dice, yo ya vendí este vehículo en tal fecha, ellos toman la anotación de eso, y ya con eso uno se deslinda de cualquier responsabilidad que puede haber en un futuro, porque cabe esta posibilidad. Hay un percance automovilístico, giran el oficio, dicen, el propietario es tal, llegan y entonces ahí resulta con que dicen es que tal persona es la propietaria y qué necesidad de verse envuelto en un procedimiento judicial cuando ya ni siquiera el vehículo es de usted.
Estos daños son por automotores, pero también circulan bicicletas, esas no pueden causar un daño,
todo,
esas
también.
Son automotores, pero las bicicletas que no tienen gasolina, que
ajá.
No.
Ajá. Se entiende que aquí ingresa todo lo que tenga que ver con tránsito de vehículos, y vehículo entendido por cualquier cosa que sea movible. Uh-huh. Entonces sí, todo entra, porque también puede ser que un carro le pegue una bicicleta.
O una bicicleta cause un daño.
O que una bicicleta
se atraviese y sea la causante de ese daño.
Sí, también.
Pero en ese caso, las bicicletas no son aseguradas.
No son aseguradas, por eso tienen que ver. Lo que pasa es que ellas no generarían el daño por sí. Quien lo generaría sería el otro vehículo, pero derivado de un acto de la primer persona. Pero es poco probable que se actualice, casi no se da.
¿Crees que no se da? Yo veo que son muy atrabancados y se atraviesan, sí, por muchos lugares en donde ya no puede el vehículo.
Lo que pasa es que para que se diera un daño necesitaría a lo mejor atravesarse la bicicleta, que el que ve en el automóvil tuviera, por no golpearlo, tuviera que desviarse y golpear a otra persona. Y entonces ahí tendrían que verse involucrados los tres. Tendría que ser el que le dieron le generaron el daño, el que golpeó y el de la bicicleta. Y ya tendrían que establecer quién fue el responsable.
¿Donde la bicicleta se va tranquilamente?
Sí, no, pero además...
No, ahí tendrían que intervenir los tres.
Sí, porque últimamente se han dado casos, sobre todo en el centro de la ciudad, en Reforma, con eso de que las empresas, que también creo que...
Visitaxis.
Los visitaxis, que también están concesionados, o sea, y hay gente que usa ese tipo de bicicletas, o ese tipo de servicios, y hay percances muy frecuentes, sobre todo en el centro de la ciudad. Entonces aquí... también se ven involucrados
en involucrados y los tres tendrían que participar en ese procedimiento para saber quién fue el responsable.
Pues no es un problema menor, o sea, me refiero que es un asunto muy importante para la Ciudad de México.
Sí.
Si, pues todos los accidentes son todos los días y muy frecuentes, ¿no?
Sí, es que vivimos en una ciudad muy grande.
Muy grande.
Donde el parque vehicular ya es sumamente elevado. Entonces creo que ahí habrá que implementar alguna situación, porque sí es complicado, ¿no? Y aparte el hecho de que una persona de un punto A a un punto B de pronto se traslade, tenga una duración de más de una hora, cuando en términos generales no debería de demorarse más de 20 minutos. Entonces eso hace que también los ánimos pues no estén tan...
Exacto.
Tan suficientemente tranquilos como para que no ocurran este tipo de cosas, desafortunadamente.
¿Y hay existen sanciones para que este tipo de vehículos utilicen, si están utilizando carriles de alta velocidad? Luego los veo que se atrancan y entran hasta al viaducto y al periférico, y pues obviamente se están exponiendo su vida y la vida de las demás personas.
Pues desafortunadamente no hay nada, hay muy poca regulación en cuanto a las bicicletas, desafortunadamente. Creo que sí es bueno implementar o hacer que todos utilicen un poco más la bicicleta en lugar de un vehículo automotor, pero sí hay poca regulación. Entonces creo que hace falta regulación al respecto, pues sí, para establecerles cuando menos que nada más deben de estar en sus carriles. Me ha tocado ver que van en sentido contrario, inclusive.
Exacto.
Entonces eso genera muchos conflictos por cuanto hace a los conductores de automóviles, ¿no? Porque ellos no saben qué esperar. Puede ser que dé vuelta en una calle y venga un motociclista de frente, ¿no? Un ciclista de frente. Entonces, creo que hace falta regulación al respecto. El hecho de haberles dado carriles confinados, de pronto creo que no les es suficiente, porque en ocasiones no están en el carril confinado.
No lo respetan.
No lo respetan.
Entonces, sí, eso es...
Hemos visto que, por ejemplo, en los últimos años, con la creación de los Metrobús, ha habido también frecuentemente muchos accidentes con vehículos. Algunos, ellos incluso se invaden los carriles del Metrobús, pero hay accidentes, y entonces pues también se ha ido por ahí el rumor de que, pues porque es una empresa concesionada y tiene mayor preferencia y a veces tienen cierta protección de la ley, porque realmente por la misma infraestructura que tienen. Pero en estas partes, cuando hay alguna verdadera afectación a un particular por parte del Metrobús, sí, también, o sea, hay una igualdad de jurídica, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No hay una desventaja.
No, en absoluto. Las leyes son creadas de forma imparcial para todos y se aplican para todos. No hay una cuestión que diga porque es una empresa de gobierno no se le va a aplicar esto. No, a todos se le aplica por igual. En tratándose, sí estamos en presencia de una parte del gobierno que nos está dando un servicio, pero eso no significa que también cometan determinados actos, y entonces esos actos también deben ser sancionados por la ley.
Es muy importante entonces que pues sepan nuestros queridos radioescuchas que deben tener mucho cuidado, porque estos no son sancionados por la ley, sigue siendo el que va en un automotorio el responsable, ¿no? Uh-huh. ¿Algún consejo que quiera darle usted a nuestro, que crea que no hemos tratado en este momento, licenciada Concepción Chávez?
Pues creo que no, más que nada, yo sigo pensando por lo mismo. Creo que una de las situaciones más importantes para evitarnos la tramitación de tantos juicios es, uno, primero yo creo que antes que nada, tratar de cumplir con las obligaciones que nos corresponden. Si nos paramos o nos sentamos enfrente de un volante, tratar de conducir con la mayor cortesía que podamos. A lo mejor es difícil, pero sí hay que tratar de conducir con la mayor cortesía. Y ser responsables de nuestros propios actos. Creo que cuando hay un accidente vehicular, todos sabemos el grado de responsabilidad que tenemos. Si yo me pasé un alto y le pego un carro, pues es obvio que yo soy la responsable. Entonces creo que esa es la parte más importante. Hacernos responsables de nuestros actos. No tratar de culpar a la otra persona porque te me atravesaste, yo todavía tenía el ámbar, cualquier cosa. Creo que una de las principales cosas es hacernos responsables de nuestros actos y si incumplí, asumirlo como es y afrontar esas consecuencias, que creo que es lo más importante. Y no nada más al ámbito de conducción, sino creo que en todos los ámbitos de nuestras vidas. Si adquirí una obligación y no la cumplí, pues tratar de ver cómo la soluciono, pero sí hacerme responsable de esa obligación.
Muchísimas gracias, licenciada Concepción Chávez Díaz. Es de verdad muy importante este mensaje que le manda a nuestros radioescuchas. Le agradecemos en todo lo que vale el tiempo que nos ha dedicado para esta transmisión. Y bueno, agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530 y 1590 AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operador en cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, el director de de Comunicación Social, licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Fraín Acosta, a Braulio Cano, a Víctor Enríquez, a nuestros presidentes editores del diario Liberal y Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, nuestro amigo César Torres, y en la coordinación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Buaón, a nombre desde luego de Cúspide y Liberal Metropolitano, y le agradecemos a la licenciada Concepción Chávez Díaz. Escúchenos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves a las 6 de la tarde del pasado al futuro. Muchas gracias, licenciada, muy amable.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias por sintonizar.